Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por quedaros, gracias por venir aquí al Mi134 de Onda Media, también a nuestra web y con nuestros copenautas del podcast que escuchan el programa en diferido. En Deportes COPE Salamanca, los martes, además de la rigurosa actualidad que ya hemos repasado, hay tiempo de opinión y esta sintonía primero nos lleva al Salamanca. Hoy el equipo dirigido por María Hernández ha tenido día de descanso para ya mañana volver a los entrenamientos y preparar el partido de este domingo en casa del líder. Unión Adarve. Mal momento para el Salamanca de afrontar este tipo de jornadas contra equipos de arriba. Ahora mismo la afición está desilusionada y son pocos los que creen que este equipo se vaya a poder salvar al final de temporada. Lo hablábamos ayer, ya no solo son los 7 puntos que les separa de la salvación directa o los 5 del play-out, sino lo que preocupa más son las sensaciones en los últimos partidos jugados. Esto en lo deportivo. En cuanto a la gestión, como hemos adelantado al principio del programa, según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, a Manuel Lobato le ha llegado una nueva oferta para comprar el club. Hoy, para analizar tanto lo deportivo como lo extradeportivo, tengo el placer de dar paso a uno de nuestros colaboradores que hoy está aquí en el estudio con nosotros, en el estudio de COPE Salamanca. Pablo Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pablo, cuéntanos cómo ves tú esta situación, esta gestión de Manuel Lobato con el club. Tiene ahora una nueva oferta. No sé cómo la valoras.
Pues no sé, es que he oído tantas veces que han hecho ofertas por comprar el club que ya no sé si creerlo o no, sinceramente. A ver, si yo fuera Manuel Lobato y pretendo vender, yo lo intentaría hacer cuanto antes. Ahora mismo el equipo sigue en segunda red y algo más de valor tiene. El problema con el equipo defenestrado tal y como está, cuanto más tiempo, si su pretensión es vender el equipo, pues lo va a tener más difícil.
Sería interesante también, de momento no lo conocemos, saber en cuánto está valorada esa oferta, porque es probablemente de lo que dependa una posible venta de Manuel Lobato o no. En Deportes COPE Salamanca, en línea telefónica, también tenemos al gran Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javi, tú que llevas ya mucho tiempo en esto, una nueva oferta a Manuel Lobato por el club, eso por lo menos nos llega a nosotros, como decíamos, no sabemos el valor de esa oferta, pero ¿tú cómo recibes esta noticia?
Esto es como el cuento del lobo, pero a la inversa, ¿sabes? Normalmente el cuento del lobo se cuenta hacia lo negativo, ¿no? Y al final algún día va a ser verdad y va a venir el lobo y nos come, ¿no? Pues esto es al revés. Pero cambiando un poco lo de negativo a lo positivo, ¿no? A ver si una dichosa vez pudiera venir el lobo y fuese verdad, ¿no? Bueno, lo llevamos oyendo tanto estos años que yo, permíteme que de momento Ramón pues sea escéptico a que pueda llegar a buen puerto para lo que creo que son los intereses del Salamanca y su afición, ¿no? Que es un cambio de gestión. Manuel Lobato ya ha demostrado por activa y por pasiva en las últimas temporadas que no tiene ningún tipo de intención en deshacerse de la gestión del club, en deshacerse del Salamanca, y por tanto yo creo que salvo una oferta mareante o un acuerdo que para Lobato fuese súper, 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 súper beneficioso, ahora mismo no me creo que este hombre vaya a marcharse, aunque repito que es lo que debería hacer.
¿Es lo que tendría que hacer Manuel Lobato, Pablo?
Hombre, yo creo que ahora mismo sí, sinceramente. Ha habido tantas oportunidades, llevamos tantos años y siempre ilusión al principio de temporada y desilusión al final. Uh-huh. Y esta puede ser ya la definitiva. La desilusión de esta temporada puede ser la definitiva.
El otro día se escuchó el Lobato vete ya, también directiva dimisión. Javi, tú lo escuchaste desde tribuna, ¿no?
Bueno, Ramón, pero es que al final con una entrada tan floja como la que se dio el otro día y realmente fueron cánticos que salieron de la zona grada de animación apenas poblada del fondo sur y al que se unieron un poco personas del entorno. Yo no creo que ese cántico en tribuna tuviera la mayoría de la gente, ¿no? Pero bueno, es cierto yo creo que también es un cántico que viene por la rabia contenida, ¿no? De todos los que estábamos allí que es que al final ya llega un momento que ya no sabes qué hacer, ¿no? Que ves lo que ves y ¿qué me queda? Pues cantar el Lobato y el directiva de emisión, ¿no? Pero bueno...
Que el cántico, final, mira, Javi, esto... que el cántico sería mejor Lobato vende ya, tendría más sentido, porque sí. Ahora mismo si se va, vamos, va en esa línea, imagino, pero tampoco se puede ir porque es suyo.
Es un poco, como digo, la rabia contenida de ver cómo un proyecto que estaba como estaba pues hace 3-4 años, a cómo está ahora. Es que es terrible, ¿no? Es terrible. Estaba el propio Manuel Lobato, pero bueno, y Rafa Dueñas, ¿no? Que Rafa Dueñas pues llevará sus 2-3 años en el cargo de la dirección general del club y, bueno, se le debería de caer un poquito la cara de vergüenza. Yo no sé si él, en su foro interno, en sus reflexiones, se da cuenta de cómo cogió el club cuando él se hizo cargo de la dirección general del mismo y cómo lo tiene ahora. Es que al final, bueno, pues la gente canta lo que le sale en ese momento porque ya son las pocas balas que van quedando para intentar reanimar a un muerto en vida, pero que poco a poco va dando pasos agigantados hacia atrás.
Pablo, ¿tú cuánto llevas siendo seguidor del Salamanca?
Desde el Regional Aficionados.
Sí, ¿y cómo has visto la evolución? Sobre todo a partir de la llegada, que dice Javi Garrote ahora, de Rafa Dueñas.
Pues quizás han sido los peores años. Hasta tercera división fue una gestión más hecha en Salamanca. Y a partir de subir a segunda B, después del partido con Postela, es cuando viene Movilla y todo es un desaguisado desde comienzo hasta fin.
Y hay que decir también, y aquí Javi me puedes acompañar, sobre todo tú que llevas más tiempo que yo al final llego esta temporada y veo lo que hay y me contáis vosotros, sobre todo, ¿no?, la gente en la que me apoyo yo, que el Mántico antes tenía un mejor ambiente. Javi, ¿puede ser de los peores o de las peores entradas que se está viviendo en el Estadio Mántico en los últimos años?
Pero claro, y es que es lógico, Ramón, pero es que sin ir más lejos, el primer año de Segunda División B ha habido días, Pablo se acordará, el día del famoso Naval Carnero,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
todo el juego, cómo estaba el estadio, es decir, que estaba a rebosar, ¿no? Entonces, al final, partes de que poquito a poquito has ido desenganchando a la gente por tu gestión deportiva. Y luego está el tema de este año del autoataque a tu gente con la campaña de abonados, cerrando dos partes del campo y atacando con ese famoso hay obras y solo vamos a sacar 1.000 abonos para esta temporada, ¿no? Entonces ahí ya estaba claro cuál era la meta, ¿no? Y era echar a tu propia gente. Yo creo que poco a poco lo van culminando. Entonces si la meta de Manuel Lobato y del director general, de Rafa Dueñas, era echar a la gente, pues mira, van por el buen camino y tienen que estar que vamos, no les cabe el pecho en la camisa, ¿me entiendes? Porque lo están consiguiendo, lamentablemente lo están consiguiendo. Entonces, bueno, pues por eso siempre que sale un poquito de luz con hay un grupo que se interesa por comprarle a Lobato en la banca, pues es lógico que haya un montón de gente que es ojiplático.
Sí, que se ilusione.
A ver si es la buena. Que es lamentable. Yeah. Lamentable, Manuel Lobato, lamentable la gestión deportiva de estos años, lamentable la gestión de la dirección general y lamentable cómo tiene el club. El otro día no da la cara, ni uno ni el otro. Lo va en un palco, guardadito.
Sí, Dueñas, hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Lo iba a mencionar
y
yo.
Y en el palco, Vicente, que es el que a última hora pues se llevó los improperios o las voces o los gritos de cierta parte de personas que estaban en tribuna. Que es verdad, que Vicente está ahí y se presta a ello.
Sí, al final
porque
se está exponiendo.
Lo que es Vicente.
Al estar en el palco...
¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué no dais la cara? Pero dar la cara. Pero Rafa Dueñas, da la cara. Pero vete por la calle y no debe tener esas gallas para levantar la cabeza.
Pero Javi, no hace falta, si no hace falta ir por la calle, yo creo que dar la cara se podría también resumir en una rueda de prensa con los medios de comunicación de Salamanca o entrevistas. Desde aquí, lo llevo diciendo ya desde que llegó Manuel Lobato, en COPE estamos intentando tener al presidente en estos micrófonos, pero la respuesta es negativa. Y según han ido empeorando los resultados, es menos probable que Manuel Lobato aparezca por aquí. Y quiero recordar, estamos hoy a 15 de marzo, mañana tiene el billete de vuelta a México. Él quería retrasarlo, pero claro, quería retrasarlo, este mensaje a mí me llegó, antes del partido de Segovia, cuando todo iba mejor. Ahora que lo deportivo no acompaña tampoco, vamos a ver si Manuel Lobato mañana o bueno, incluso hoy puede ser su último día aquí en nuestra ciudad. Al final, bueno, una mala gestión de la que estamos hablando, que este año estaba acompañada también en lo deportivo. Pablo, ¿ves alguna opción de que este equipo se pueda salvar? Porque todo el mundo es muy negativo.
Pues yo cada vez lo veo más difícil. Yo a priori, viendo los partidos que he visto, tenemos una plantilla para estar en la mitad, creo yo, para estar en la mitad de la tabla. Pero el problema, claro, que hemos tirado partidos a la basura contra equipos que a priori de peor nivel que nosotros. Y ahora nos estamos enfrentando, como el otro día, contra el Coruso. En cuanto nos enfrentamos a un equipo que va medianamente arriba y juega un poquito al fútbol, no sabemos por dónde estamos. Y el otro día era una impotencia total, porque hacían lo que querían con nosotros. Y en ningún momento vi que pudiéramos hacer algo en el partido.
¿Ha mejorado la plantilla, ahora que ya que llevamos más partidos, ha mejorado la plantilla con los movimientos de invierno, en tu opinión?
Algo ha mejorado, pero, por ejemplo, seguimos teniendo carencias. Se ha lesionado el lateral izquierdo, que a mí me parecía...
Alex
Menéndez, que me parece muy buen jugador. Pero en cuanto se ha lesionado, no tenemos un... Ha tenido que poner a Manu Moreno porque no hay otra persona para jugar en el lateral izquierdo, y el otro día estuvo muy flojo.
Sí.
A mí Juancho me gustaba. No entendí, por ejemplo, por qué no siguió Juancho la temporada pasada. Pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente esos cambios.
Javi, ¿ha mejorado la plantilla respecto a invierno?
En ocupación. Pagarán menos, claro.
Sí, imagino.
Han dejado fichas libres, pues... Para los dueñas y Lobato...
En lo deportivo, pero Javi, en lo deportivo.
Que eso, esa pregunta se contesta sola, Ramón. Ya te lo llevo diciendo dos o tres semanas. Si es que es lamentable. Si es que has salido del mercado de invierno peor del que entraste. O sea, es totalmente opuesta a la situación de la temporada pasada. La temporada pasada, el Salamanca hundido, cuando lo de Sergio Gea, ¿no? Pero absolutamente hundido, incluso peor que esta temporada, firma un entrenador, mantiene el bloque de 6-7 futbolistas importantes que tenía en el proyecto, que tenían calidad, que eran quizá un nivel superior al resto de futbolistas, limpia la mierda que no acompañaba y ficha acertadamente futbolistas. Ayala, Casado, Camacho, Juancho...
Pero el problema, Javi, el problema es que...
María,
dime tú,
¿has visto?
Espera, Javi,
no,
Javi, déjalo
pero,
a Pablo.
María,
Pablo.
Bueno, pero la situación es diferente. O sea, María se ha encontrado con estos fichajes hechos por Calderón.
O incluso el mismo Rafa Dueñas.
La situación es diferente, ¿no? ¿Quién deja la ficha libre? El club. ¿Quién permite dejar fichas libres? El club.
Sí, que no te digo que no, pero que la situación... La situación
de los invierno es el club.
La situación de los fichajes del año pasado, temporalmente, no es lo mismo que esta vez.
Ah, no.
No.
Pues el Salamanca estaba hundido.
Sí, pero ¿quién hace los fichajes? Es la diferencia. María se ha encontrado...
Salamanca. ¿Quién hizo los fichajes el año pasado?
Pero el...
¿Quién trae a Camacho? ¿Quién trae a Ayala? El club, por mediación de representantes.
Bueno, pues lo mismo que fiarse más de los representantes que del entrenador.
¿Quién trae a Juancho? ¿Quién trae a Miquel Bueno?
Bueno,
¿quién trae a Gustavo? ¿Quién trae a Gustavo?
Pero yo creo que aquí, en vez de quién trae, es más cuál es el resultado. Y es evidente, ahí sí que coincidí, chicos, en que ha empeorado esta plantilla. Javi, me destacas tú a Alex Menéndez. También creo que Pablo ha dicho que Alex Menéndez era un buen fichaje. Yo en defensa, yo es que le veo muchas carencias, incluso más que a Espeso.
Pues, ¿qué quieres que te diga, Ramón? Para mí,
es mucho
los fichajes, yo lo pongo en el número uno, en rendimiento hasta el momento.
A mí me parece un buen jugador.
Sí, yo, proyección ofensiva, mejor, y me gusta mucho en proyección ofensiva, pero en defensa veo que sufre. Lo vi el día de Compostela, lo vi el día de la Segoviana.
Sí. Más sufrimos nosotros con el Arencibia, el Murúa y el Cristian, que entre los tres no hacen un central bueno. ¿Entiendes? Y has salido del mercado sin extremo derecho, sin banda derecha.
Claro, y es a lo que voy. También
con
sufre
Luis
María
Martínez,
Hernández, pero
Luis
Javi...
Martínez y pero ya está. Pero es que me da igual. Pero es que María coge el Salamanca sabiendo lo que hay.
Ya.
Es que a mí eso no me vale.
Pero no exige.
No me vale.
Y yo creo que María tendría que haber exigido más.
Tú me preguntas de los fichajes y de cómo hemos salido. Yo te digo, para mí Miquel Bueno no está demostrando más que Morillas. Te has cargado a Carrasco y no has traído extremo en condiciones. María Hernández está jugando con Iván Ribeiro y con Uche en banda. Dos delanteros.
Sí, que todavía Iván entonces, Ribeiro te cumple, pero Uche no.
La plantilla está descompensadísima. Te la has cargado. Y aquí no es que fiche en invierno ni Calderón ni Dios, es que esto lo permite el club. Es que los fichajes de invierno los hace el club.
Claro, y luego también importante, por mucho que el club quiera quiera echar la culpa a Calderón de los fichajes y de las bajas, lo que dice Javi, es el club el que está permitiendo eso. Y ahí sí que estoy con Garrote, Pablo.
Sí, bueno, al final está claro que es el club. Yo simplemente decía, por romper una lanza a favor de María, que se ha encontrado, se lo ha encontrado, vale, que ha ido, que sabía lo que había, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es lo mismo. O sea, la situación que se ha encontrado María de plantilla y de jugadores no tiene comparación con lo que se encontró Lolo.
Ya, sí, que es diferente. Aunque María, en mi humilde opinión, él siempre cuando le preguntamos, él dice, no, yo no voy a llegar y encima pedir. Pues yo creo que debería haber pedido que se ocupe por lo menos una ficha de las tres que tiene libre. Recordemos, dos sub-23 y una senior. Porque para hacer alineaciones las pasa canutas, María Hernández. En el lateral derecho. Tiene que inventarse siempre algo.
Lateral derecho, los extremos, lo que decía Javi. No tenemos extremos. Estamos jugando con Iván Ribeiro y con Uche. Está muy descompensada. Eso es así.
Bueno, sin duda alguna la situación es crítica. Aquí hemos intentado aportar algo de luz, pero es muy difícil. Y el próximo partido, y te voy a pedir ya la porra, Javi Garrote, es contra Unión Adarve, allí en casa del líder, el Salamanca. Este Salamanca está demostrando que contra los equipos de arriba le cuesta mucho competir. ¿Te animas con una porra positiva, Javi?
O sea, es que vamos a ver, si nos retrotraemos a las sensaciones que deja de equipo el domingo, pues dices, y acá, y miramos la clasificación, y al líder, pues ahí nos salimos con tres. Lo que pasa es que yo de la Darby, cuando lo he visto alguna vez, y cuando lo vi el partido de aquí de casa...
Aquí no me gustó,
a mí tampoco,
claro,
me gustó.
No, no me pareció para nada superior como para ir como va en Liga, ¿no? Bueno, vamos a ver si es complicado, ¿no? Pero vamos a ver si el Salamanca pues consigue por lo menos dar una mejor versión, una mejor imagen. Y oye, pues desde luego son partidos que pueden, si tú estás en condiciones, puedes salir con rascando algo. El problema es que yo no veo ahora mismo un Salamanca que inspire confianza para poder pensar eso, Ramón. No, porque yeah, porque la imagen que da el equipo el otro día y sobre todo lo que está mostrando defensivamente, pues es para que, aunque mires la clasificación y digas, bueno, si es que al final son 5 puntos al playado, si es que queda mucho, enfrentamientos directos, esto y lo otro, el problema es que el Salamanca ahora mismo te da garantías para estar en esa lucha con fuerza, ¿no?
Entonces, un resultado, bueno, Javier.
Un resultado, pues venga, 2-2.
2-2, un empate. ¿Valdría el empate, Javi, allí?
Si empatas, pues luego tendrías que hacerlo bueno aquí, pero digo 2-2 porque como cuando digo que ganamos, perdemos.
¿Cuándo?
Como cuando digo que perdemos, perdemos, pues a lo mejor si digo que empatamos, pues ganamos. Es así.
Bueno, pues con claro, con ese 2-2 nos quedamos. Pablo, en tu caso.
Yo soy optimista por naturaleza, 0-1.
0-1. Bueno, mira, me pone Aaron Sánchez un segundo por línea interna. Dice, pero ¿cómo que no os gustó el Adarve? Si es el equipo más efectivo de la categoría.
A mí me gustó el Pontevedra.
Pontevedra, Coruso.
A mí me gustó mucho el Pontevedra, claro, y el Coruso. A mí el Adarve no me gustó.
Bueno.
Pero yo no sé, como no, Aaron es técnico.
Aaron Sánchez es Aaron, nuestro panenquita. Es nuestro panenquita.
Claro.
Vale, a datos.
Claro, no quiere quedar mal con nadie. Entonces, en Adarve será bien recibido si va. Bueno, chicos, con esto nos vamos a quedar, con estas porras, con el optimismo de Pablo, con el empate, vamos a dejarlo ahí, de Javi Garrote. Javi, gracias por pasarte por aquí.
Venga, un abrazo.
Y Pablo, gracias por venirte a los estudios de COPE Salamanca, eres bien recibido aquí siempre.
Muchísimas gracias.
Vamos ahora con Unionistas.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita, pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Deportes Cope Salamanca. Como decimos, es martes de opinión, es martes de escuchar a nuestros colaboradores, a nuestros tertulianos. Y hoy, en el caso de Unionistas, este martes de opinión llega en medio del cambio en el banquillo. Como ya hemos informado, hoy se ha presentado al nuevo entrenador, que no se ha marcado el playoff como un objetivo, sino que Luis Ayón sigue la línea de los directivos. Es una ilusión por la que todavía se puede pelear y por eso él está aquí. 6 puntos son exactamente lo que separan a Unionistas del ilusionante playoff. Y hoy en Deportes Cope Salamanca están en el estudio de Deportes Cope Salamanca. Se han venido hasta aquí para estar presencialmente en este día tan importante para su equipo y tan importante también para este programa con este cambio de entrenador. Están Pedro Alonso, buenas tardes.
Buenas, Ramón, ¿qué tal?
Y también Bruno Álvarez, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Repites aquí viniendo a Cope
Salamanca.
Sí, bueno,
la verdad es que es un gusto. Hoy me has llevado a otro estudio, pero bueno, estamos
vamos variando
muy cómodos.
De estudios.
Sí, hay que hacer el turno.
¿Tú, Pedro, cómo lo ves esto?
Hombre, con ganas ya.
Es diferente, ¿no?
Mucho gusto ya de poder hablar contigo, por lo menos, cara a cara.
Frente a frente, que es lo que nos gusta. Destitución de Dani Mori. Y bajo ya la sintonía, porque la cosa se pone seria. Dani Mori ya no es el entrenador de Unionistas. Primero, antes de dar vuestra opinión, ¿os lo esperabais, Bruno?
No, la verdad es que en absoluto. Yo cuando entré a Twitter, una vez más de las que entro en todo el día, y la primera noticia que me salta es esa, la verdad que me quedo muy sorprendido. No es el tipo de actuaciones que estamos acostumbrados a ver por parte de Unionistas, el tema de destituir a un entrenador en estas circunstancias, con el equipo en mitad de tabla, supuestamente con la salvación de la que tanto nos han hablado conseguida, y a mí la verdad que me sorprendió mucho, no me disgustó.
Vale, ahora vamos con eso. Pedro, ¿te sorprendió?
A mí también, por lo que dice Bruno, porque Unionistas estas cosas no está acostumbrado a hacerlo cuando el equipo está en media tabla, como ha dicho Bruno.
Y a esto 6 puntos del playoff.
Y a 6 puntos del playoff, que ahí es lo que demuestra la ambición que hay desde dentro del club por conseguir el objetivo del playoff.
Ahora, ¿os gusta, os disgusta, Bruno?
Bueno, yo la verdad es que no te puedo decir si me gusta o me disgusta este nuevo entrenador, porque yo no le conozco, no le he visto. Debo decir, yo
la
he visto,
decisión,
he visto,
más la decisión.
Sí, no, la decisión me parece correcta. Ahora, que no nos venda que no vamos a por el playoff. Eso de que el playoff no, el equipo no va a luchar por él, no. Porque si no, para eso no destituyes a Dani Mori.
Claro, no, él no ha dicho que no vaya a luchar por ello. Él quiere ir partido a partido. Ha sido un discurso muy cholista lo que ha tenido esta mañana.
Sí, pero bueno, te quiero decir, lo que el club transmite con esto es que hay que ir a por el playoff. Lo de dejar a Chris Montes en el banquillo, eso no se volverá a repetir. Es lo que intuyo yo, ¿eh?
Lo hablaba hoy con una compañera que también me decía lo mismo, lo de Chris Montes. Pero claro, también hay que gestionar los minutos, yo creo. Y al final, de extremos, ¿a quién tienes? A Íñigo Muñoz, Chris Montes, Raico y Pitu Doncel, que te pueda jugar también en esa posición. La de Pitu está descartada porque os gusta incluso menos, ¿no? que Raico. Y el que te queda un poco para mover ficha es Raico.
Pero que no puedes dejar a Chris Montes en el banquillo en un partido como el otro día en Logroño. A mí me parece un partido clave contra un rival directo. O sea, es el partido más importante, te diría, en este 2022. Y dejas a tu mejor jugador en el banquillo. No, eso no puede ser. Lo puedes dejar contra el Valladolid promesas.
Vale, no se te puede tachar de hipócrita o de oportunista, Bruno, porque esto lo dijiste ya en la anterior tertulia.
Sí,
lo era dije. El partido más importante.
Era el partido más importante. Sí. Y lo perdimos desde, vamos, no sé en qué minuto llegó el gol, 7, 8, 9,
sí.
Y ya te pones abajo por un fallo en defensa y luego arriba no generaste nada de peligro.
Siguiendo con el cambio de entrenador, Pedro, ¿te disgustó?
A ver, ya es que lo llevamos diciendo varios días, que hay como un conformismo que se estaba respirando en Unionistas y sobre todo en la actitud de los jugadores, que fuera de casa salían a la primera parte y es lo que hemos dicho, un montón de partidos últimamente que se adelanta el rival enseguida. Y esa actitud de fuera de casa se estaba arrastrando a los partidos del Reina Sofía. Por lo tanto, a ver, la situación es la que es y Unionistas, si quiere aspirar al playoff, necesitaba un cambio ya. La destitución de Dani Mori me sorprendió un montón, pero a mí no me disgusta, porque lo veníamos diciendo desde hace varios tiempos, de que Unionistas necesitaba un cambio sí o sí, porque si no era llegar hasta la jornada 38 por jugar.
Claro, a ver, ahí estoy de acuerdo, y en COPE lo hemos dicho muchas veces, de que Unionistas tenía que marcarse un objetivo, porque si no la temporada se puede hacer muy larga, sabiendo que ya con 43 puntos que tiene con los 3 del Extremadura, la salvación está prácticamente conseguida para seguir enganchando a la afición, para que vaya más gente al Reina Sofía, que últimamente las entradas estaban bajando y precisamente sí, puede ser por este mismo motivo, se tenían que marcar un objetivo ambicioso, que es el playoff. Ahora, mi pregunta es, ¿Dani Mori no se ha ganado el derecho a quedarse con este equipo hasta final de temporada. Un equipo con el que recordemos que Luis Ayllón empieza con 43 puntos en el casillero gracias a Dani Mori.
Sí, pero vamos a ver, yo no sé si la temporada que viene Unionistas va a estar en esta situación de poder luchar por el playoff. Dani Mori no me ha dado la sensación de que vaya a ir a por el playoff. Por lo tanto, como yo no tengo la seguridad de que Unionistas vaya a luchar por estar entre los cinco primeros la temporada que viene, yo necesito que esté alguien en el banquillo que sí vaya a intentar luchar por ello y que me lo demuestre. Dani Mori no me lo ha demostrado. Yo le estoy eternamente agradecido porque durante 5 meses, podríamos decir, ha hecho un fútbol fantástico, ha hecho un trabajo fenomenal, pero yo creo que ha llegado a un punto en el que ha reducido la marcha y ha dicho hasta aquí. Yo no voy a llegar al playoff, no veo que mis jugadores estén capacitados y no sé si directa o indirectamente se lo ha transmitido a la plantilla y me parece que Dani Mori no nos iba a llevar a terminar entre los 5 primeros. Yo no sé si este entrenador lo va a hacer, pero espero que lo intente.
Sí, eso lo ha dejado claro. ¿Se puede estar a disgusto con la decisión y también decir que... Perdón, a disgusto con Dani Mori y también decir que ha sido injusto?
Sí, a ver, al final Unionistas está donde está. Y mérito Dani Mori tiene, obviamente, porque llegó un momento que Unionistas estaba peleando con el Deportivo por el primer puesto.
Y le ganó en casa.
Y le ganó en casa, eso es. Pero es que justo ese partido, ese es el Unionista que yo quiero ver. Que sale, le marca el Depor primero y remonta al Depor y luego hace una segunda parte prácticamente sin sufrir porque defiende muy bien. Pero arriba esa actitud es la que a mí me falta. Y sobre todo esta decisión a mí no me parece tan sorprendente, sobre todo por la plantilla que hay. Porque es la mejor plantilla que tiene Unionistas. Por comparando con la del año pasado, que incluso ya hizo un temporada en Unionistas, sí, me parece mucho mejor.
Lo ha dicho Tony hoy, el director deportivo.
Los mejores jugadores del año pasado, la mayoría, renovaron. Y ha fichado a piezas clave, como pueden ser Salinas, los dos delanteros, de Miguel y Pablo Espina, que están funcionando muy bien. No sí. sé, yo... Es que el objetivo del playoff está ahí, y el año pasado se quedó a un punto, y es que ahora está muy complicado, pero ese cambio puede hacer que el equipo vaya hacia arriba.
Lo de la plantilla te lo dije yo la jornada 5, en el partido contra que le ganamos al Bilbao Athletic 0-1.
Allí. Que no se jugó bien, además, ese
no
partido.
No se jugó bien, ¿no? Yo te dije que teníamos la mejor plantilla de la historia del club.
No, pues lo
respaldo. Y lo mantengo, ¿eh? Lo mantengo.
Sí, ¿no? Y yo ahí estoy de acuerdo. O como curiosidad, hoy Ayllón, después de la charla, lo he dicho antes en el programa, se ha quedado hablando con Mandy Sosa, a solas. Quería conocerle más, decía Ayllón en rueda de prensa. Sabía que viene de una expulsión, de varias expulsiones.
Sí.
Es el jugador más expulsado de Unionistas ahora mismo, o que más expulsiones ha recibido. ¿Qué se le pide a Mandy Sosa? Porque yo entiendo el cabreo de la afición, yo leía muchos comentarios contra Mandy Sosa, pero a la vez hay que entender que puede ser un jugador muy importante para esta plantilla.
Claro, es que Mandy Sosa podríamos decir que es uno de los mejores jugadores de la plantilla y lo ha demostrado. Lo que pasa que no puede ser que te expulsen en un partido que está ganado por 3-0, 4-0, no sé en qué momento fue, creo que fue con el 4-0 contra el Logroñés, y ya aún así te metas con el árbitro, te suspendan 4 partidos, 5 más la expulsión,
sí.
Y luego vuelvas y metas un codazo innecesario
al de la Culta
en León, y luego el otro día que sí, que es una falta necesaria, pero que se puede hacer de otra manera, no hace falta entrar tan agresivamente. Y hace falta un cambio de chip en Mandy, porque es que es necesario. Unionista necesita Mandy Sosa. Y hace falta que le metan un toque de atención grave, plan fuerte, porque si no es que parece que no cambia la dinámica.
Como se suele decir, Unionistas necesita Mandy Sosa y también Mandy Sosa necesita Unionistas y, bueno, poder entrar en juego. Nos queda 1 minuto y medio de programa. Os voy a pedir ya la porra, por si queréis extenderos con una reflexión. ¿Qué se va a hacer contra el Real Valladolid Promesas con el cambio de entrenador? Porque todo es un poco incógnita, Bruno.
Sí, hombre, a ver, es cierto que el debut, entre comillas, es sencillo. El Valladolid Promesas es uno de los equipos más flojos de la categoría, ya ni te cuento fuera de casa. Yo creo que el equipo va a ganar, además confío en lo que se suele decir de entrenador nuevo, victoria segura. Yo de porra te voy a decir 4-0. Sí.
Yo creo que este equipo,
este equipo en condiciones normales ganaría sin ningún tipo de problema. Yo creo que con un cambio de entrenador se va a ver una mejoría en el equipo, evidentemente. Yo tengo mucha fe y creo que es un partido muy importante porque puede servir de punto de inflexión en la temporada.
¿Eres tan optimista, Pedro?
Sí, yo espero un 3-0,
¿vale?
Y sobre todo que el equipo convenzca y que no sufra atrás, sobre todo.
Venga.
Que se vea a Unionistas que puede ese playoff conseguirlo.
Pues con eso nos quedamos. Lo que no se va a ver es el videomarcador, que no va a estar todavía para este fin de semana. No, las torres
ni
de luz.
Este, ni este fin de semana ni ninguno, me parece a mí, este paso.
Bueno, sí, que tiene que llegar, tiene que llegar. Las torres de luz para dentro de 2-3 semanas, justo cuando va a cambiar ya al horario de verano, cuando cambiamos a verano. Ese horario que tanto nos gusta. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más. Gracias.
Un placer, Ramón.
Adiós, Ramón.
Y nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora con Dani Mori, por cierto.